Qué día tan maravilloso de adorar a Dios y abrir su palabra y adorar juntos. Y espero que tú has venido esperando que el Señor hable. Como siempre lo he dicho, cada vez que abrimos la palabra de Dios es lo que está hablando. No hay ningún tiempo que Él no hable. Venimos a este lugar a escuchar del Señor porque Él está hablando. Puedes estar en hora. Ora, por favor, el pastor Chris. Los están llevando allá en Bolivia, a los orfanatorios. Él va a estar aquí esta semana y va a volver el próximo domingo. Si estás poniendo atención al mundo de deporte, está bien si no lo estás haciendo, pero hay un gran juego el día de hoy. El final de la Copa Mundial en Rusia. Francia y Croacia están jugando. Y estoy apostando aquí, que muchos de aquí no están aquí fanáticos del fútbol, pero el resto del mundo sí lo son. Viendo ahí en el país donde está ahorita la Copa Mundial, ver el fanatismo, los fanáticos. Y si tú y yo vamos ahorita a Francia o Croacia, no vas a encontrar a nadie en la calle, todos van a estar en un lugar donde están con la televisión, un radio. Estarías de las personas, hay una tensión, una emoción, porque su país está jugando un juego muy importante y a ver quién va a ganar. A nosotros eso nos sucede cuando viene la temporada de fútbol americano. Pero al venir al texto el día de hoy, para meternos al texto, es el tipo de anticipación que sentía la nación de Israel. Vea Primera de Reyes, capítulo 18. Para ustedes es una historia familiar o quizás es nueva. Nos encontramos en un lugar donde el reino de Israel está dividido. Judea y el norte de Israel ahí están en un reino donde tienen un rey que ha llegado. Tienen un rey donde ha hecho muchas cosas malas delante de los ojos del Señor. No solamente guió a Israel a pecado, sino se casó con las hijas del rey. Alrededor de Jezebel. Y Jezebel trae la adoración de Baal y otros dioses y ídolos. Y aquí dice que él hizo más para provocar la ira de Dios. Dios le dice aquí a Elías: tienes que orar que no haya lluvia. Y por 3 años yo voy a, no voy a, voy a cerrar los cielos. Y la tierra va a estar seca y Elías desaparece. Dios lo esconde y muestra su fidelidad a él. Y aquí vemos en el capítulo 18 donde Elías regresa a Israel. Y Elías va a Acab. Dice, ¿eres tú el que trae la ruina y ruina a Israel? Dice, yo no he hecho nada, pero tú y la casa de tu padre se han olvidado y han seguido a Baal. Dice, junta toda Israel con todos los profetas. Y los tienes aquí que se reúnen la primera vez. Tú eres la razón por nuestros problemas. Y la razón, tú eres la razón porque Israel está pasando sequía. Nosotros confiamos en nuestras tierras para que nos produzcan fruto. Y aquí le dice, has turbado a Israel. Yo soy el que oré para que no cayera lluvia, pero ustedes son los que se han alejado de Dios. Tienes que entender esta cosa. Elías ofrece un juego de juegos para Israel, la oportunidad para que Acab muestre quién es su Dios. Tú junta a todos los líderes de Israel, los profetas de Baal, y tráelos juntos aquí al Monte Carmelo, que está en el norte oeste de Israel, de Fenicia, el límite de Fenicia e Israel. Este monte quiere decir el jardín de Dios. Se creía ser el lugar sagrado de Baal. Si no sabes mucho de Baal, era el dios de la tormenta. El dios que llovía sobre, reinaba sobre la lluvia. Él es que hacía que creciera la fruta, las verduras, y traía fertilidad a la tierra. Y la tierra era fértil. Pero cuando él estaba, no estaba contento, le tenías que traer un sacrificio de tu primer hijo. Pero Elías ofrece un reto. Tú tienes tu gente y yo estaré ahí. Iremos a la corte de tu Dios. Vamos a tener un reto que sería la fuerza de tu Dios. Y a ver, el que gane va a ser el que es Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, versículo 20. Y todos en el pueblo estaban diciendo, es la anticipación ahí en el pueblo, ¿has escuchado lo que va a suceder? Así es que Elías se acercó a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre vos pensamientos? ¿Cuándo vas a estar en dos pensamientos? Vas a estar en la cerca nada más. Pueblo de Israel, pertenecen a Jehová. Pero cuando vas acá con Baal, también estás con Baal. Si Jehová es Dios, síguele. Eso es un mandamiento. Y si va a ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 21. Y Elías volvió a decir al pueblo, yo solo he quedado profeta más de los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Así es que van a escoger los bueyes y el sacrificio que van a hacer. Y ellos lo van a hacer primero. Yo voy a hacerlo después. Pero ninguno de nosotros vamos a encender el sacrificio, que se enciende el sacrificio, sino vamos a clamar a Dios. Y si Baal te responde y él trae fuego, entonces él es Dios y seguirle. Pero si Jehová contesta mi oración y él trae el fuego y se muestra ser el Dios. Y el versículo 26, y ellos tomaron el buey que se les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar. Andando saltar cerca del altar que habían hecho. Y 27, y aconteció que el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque es Dios. Quizás está meditando o tiene algún trabajo. O va de camino, o tal vez duerme, hay que despertarle. A lo mejor está de viaje y los profetas no se dan cuenta que se está burlando de él. Y entonces los profetas claman a gran voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre de ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora que ofrecer el sacrificio. Dice, si él es un profeta, va a tener que estar gritando frenáticamente. El profeta de Dios sabe lo que va a decir y lo habla claramente, porque la palabra de Dios nunca es gritando frenéticamente. Dice, hicieron esto hasta la, el sacrificio de la tarde y no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y nadie puso atención. Baal no respondió, no habló, y ni él puso atención, porque Baal no es Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ese altar estaba arruinado, quizás fue destruido por Jezabel. Lo que muestra aquí, que el pueblo de Israel se habían dado por vencidos de la adoración de Jehová, lo habían olvidado. Así es que Elías restaura el altar con 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grana. Y el 34 llenó 4 cántaros de agua y derramó sobre el holocausto, sobre la leña. Y ahora date cuenta cómo él hizo las cosas. Baal tiene 450 profesas. Pueden hacer más trabajo. Ellos fueron primero. Dice, Baal fue primero y él escogieron el mejor sacrificio. Les da a todos. Pero cuando llega su turno, lo hace imposible. No puedes encender madera mojada. Es la única manera que se enciende esta madera mojada es que el Dios sobrenatural lo haga. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No es Jacob, pero escoge Israel, porque le quiere recordar al pueblo de Israel que Jehová Dios es su Dios. No son Israel aparte de ellos, sino son parte de Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Esto no es diciendo, lo voy a fingir, sino Dios lo ha dirigido y lo ha mandado. Él está actuando en la palabra de Dios. Esto no es un reto de Elías, es un reto de Dios. Dios está en pos del corazón de su pueblo. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y en ese momento cayó el fuego de Jehová y consumó el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, viéndolo todo el pueblo. Baal, el que pudo haber hecho eso, no lo pudo hacer, sino Jehová, Dios de Israel, y el fuego que cayó consumió todo, no quedó nada, las piedras, el polvo, la leña, aún el agua. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios y Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prender a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevaron al arroyo de Cisón y ahí los degollaron. Hay un profeta falso que te está alejando por su intención. Tienes que sacarlos. Entonces Elías los llama. Has declarado que tú, Dios es Dios, Jehová es Dios. Pero no solamente es declarado, sino tienes que hacer sus mandamientos. El que contesta con fuego es Dios y tienes que seguir, caminar sus pasos, sus comportamientos, sus mandamientos. Y eso es lo que hacen. Es una escena increíble. ¿Cómo hubiera sido haber estado en ese momento? Ese momento que están detrás de Baal Y Baal está silencio, no contesta. Y él está aquí con él, llamando a Baal, algo que él es excelente en eso. Pero solamente hay en esos profetas. Y Dios es el que no pensaban que no lo iba a hacer, pero Dios es él, Dios el que lo logró. Dios está aquí. Quiere quitar la idea de sus pueblo que el Dios que ellos están adorando no es un Dios, para que se dieran cuenta, para que rechazaran esa idolatría falsa y siguieran a él fielmente. Porque Él es Dios solamente. Dios es Dios solamente. El Dios de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Él es Dios solamente. Vivimos en un mundo que hay muchas maneras. Jesús es una manera, pero también Mohammed o ciencia. No, la escritura es firme lo que dice. Como le llames, Mohammed o Baal, Jehová es Jehová solamente, Él es el único Dios. Y un solo lugar, no solo en un lugar, o en Israel, o el Monte de Carmelo, o en América. Él es Dios solamente en toda calle de la América, de Europa, en Norte Corea, donde los cristianos son perseguidos por su fe. Fuera del espacio, en la luna, en Júpiter, Él es el único Dios. No hay lugar que Dios no es Dios solamente. Él es el Dios en todo lugar, en todo el tiempo. En todo tiempo Él es Dios. Jehová Dios es nada más que en Egipto o en aquellos tiempos la sociedad cambia, los tiempos cambian. Dios es Dios en todos los tiempos, no importa quién está gobernando, si es un gobernante bueno o malo, Dios es Dios. Él es el único con el poder que puede detener los cielos y detener la lluvia. Y Él es el que tiene poder de mandar la lluvia, que tiene el poder de levantar de los muertos a vida, darle vida, vista a los ciegos y caminar a los cojos. Que puede cambiar el corazón rebelde, pecaminoso de nosotros. Jesucristo, Él es el Todopoderoso. Él es el único Dios que contesta. Se usa aquí muchas veces la palabra de contestar. Baal no contesta, no responde. Pero Dios responde, Dios escucha inmediatamente. Él ve. Él ve el pecado, Él ve el clamor de Elías. Si te pones a pensar, tenemos una palabra aquí que Dios ha hablado con nosotros. Él es un Dios personal, Él nos habla. Él sabe todas las cosas, toda la situación. Él es el Dios que contesta, que responde. Los profetas de Baal hacen todo lo que ellos puedan para manipular. Y para que Baal responda. Tienen 450 de ellos. Trabajaron duro. Danzaron y cortaron sus cuerpos. Gritaron frenéticamente. Elías ofrece una oración de 30 segundos. Y Dios responde inmediatamente. Dios no responde de cuánto esfuerzo. O basado en nuestras obras. Él contesta de la bondad de sí mismo, de su gracia. Y tenemos que contestar. Tenemos que decir que a veces tenemos un punto de vista idólatra hacia Dios. Si hacemos esto, Él nos va a dar esto. Pero no lo hacemos en arrepentimiento y en fe. No importa qué es mi mente. Si solamente tengo tiempo para en oración, Dios va a hacer eso. Si Dios voy a la iglesia, entonces Dios va a hacer esto. Eso es un evangelio no de fe, sino de obras. Si yo trabajo duro o suficiente, Dios no contesta conforme a nuestros esfuerzos o nuestros trabajo. No seas como los gentiles que ofrecen vanas repeticiones, elogias, sino Dios sabe tus peticiones antes de que se las pides. Dios es el Dios que contesta. Dios es Dios solamente. Dios es un Dios celoso sobre su pueblo. Dios es nuestro Dios consumido, fuego consumidor. Y dice, yo soy tu Dios. Tu identidad se encuentra en mí. El sacrificio, las 12 piedras son las tribus de Israel. Él no está buscando parte de ti, sino quiere todo completo. No hay trabajo que tú y yo podamos hacer para obtener su salvación, sino es un don de Él. Pero nos cuesta a todos nosotros. No nos reconcilia en partes, sino nos reconcilia completamente. Si Él me salva todo mi ser le pertenece a Él. Él está celoso sobre nosotros. Dios no va a ser domesticado. No es un león domesticado. Él demanda todo de nosotros. Y Él no va a ceder a nuestra idolatría. El otro pasaje habla del capítulo 18 que sigue, perdón, es de la sequía y que trajo la lluvia. Dios pudo haber traído la lluvia. ¿Por qué hizo eso en el Monte Carmelo? Pero porque Dios ve la maldad de nuestro corazón. Aún si Elías va delante de todo el pueblo de Israel, si ellos te obedecen, Señor, tú traes la lluvia y empieza a llover. Dice, ya ves, nuestros sacrificios a Baal sirvieron. Él aquí mostró que Él es un Dios y que Baal es un Dios falso. Él no se va a indulgir en nuestra idolatría. Podemos hacer ídolos de todo, de cualquier cosa. ¿Quién es Él? Demanda a todo de nosotros. Hay dos maneras. Y en el hecho de que Él es Dios, hay dos maneras que Él trata contigo y conmigo. Tenemos que voltearnos o alejarnos de nuestros falsos dioses, ídolos. Algunos de aquí no saben lo que es la salvación de Jesucristo. Y has venido aquí a la iglesia todo el tiempo y si trabajo lo bueno, lo suficiente, Dios me va a aceptar. Pero nunca has descansado completamente en Él, sino descansas en tu trabajo. Y estás aquí esclavizado a los dioses, tus propios trabajos. El Evangelio de Cristo es que Él salva por gracia y por fe. Tú descansas en el trabajo de Cristo. Y en esas esposas que te encuentras, son destruidas por Él. Pero muchos de nosotros aquí conocemos a Cristo, conocemos la esperanza de Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Pero a veces nos creemos las mentiras, cosas que se nos hicieron, y nos postramos delante de ídolos, creyendo lo que este Dios falso promete para suplir la necesidad de nuestras vidas. Igual que Israel, creían que Baal iba a suplir su necesidad de la lluvia. Simplemente es el éxito. Encuentra éxito. Si yo tengo éxito, eso va a satisfacer mis necesidades. Si yo puedo recibir el comfort, el nivel de vida, el estilo americano, y voy a vender lo que tenga que hacer para obtenerlo. Voy a vender muchas cosas para obtenerlo. Nuestro trabajo en lo académico, en nuestra comunidad, nuestros compañeros, cómo nos ven, nuestra reputación. el ministerio, el ministro, lo que yo pienso que es un éxito en el ministerio, lo que es bueno el ministerio de Jesucristo y hacerlo por mí mismo, de mi identidad. Eso es idolatría. Tenemos muchos ídolos. Somos una nación de dioses falsos. Y es. Voltea conmigo. Salmo 135. Salmo 135. Versículo 15. Dice esto. Dice, los ídolos de la nación solamente son de oro y de plata. Son el trabajo de las manos del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. No hay respiro en ellos. No tienen vida. Tú y yo no se nos ha dicho si tenemos suficiente éxito o los grados que necesitamos, si somos buenos en lo atlético, aunque seamos grandes o viejos, si tenemos lo suficiente de esto, vamos a hacer algo, vamos a ser satisfechos, nuestras necesidades van a ser cumplidas. Si no estamos tomando un Dios falso y haciendo un ídolo de él, y estamos sacrificando nuestras vidas, cosas de Dios, para buscar esto, buscando en todo tiempo, esto nos va a satisfacer, pero esto no nos puede satisfacer porque está muerto. Hacemos ídolos de cosas buenas y malas. Porque somos pecadores. Nosotros como la nación tenemos tanta prosperidad más que ninguna otra, pero nuestro nivel de depresión. Yo trabajo aquí con los estudiantes. Trabajaba antes de trabajar aquí con el colegio, con los estudiantes, que se les exigía que tenían que tener grados excelentes para entrar al colegio de sus sueños. Y si entras al colegio de tus sueños, entonces vas a tener ese título de tus sueños. Y si tienes ese título de tus sueños, vas a tener el trabajo de tus sueños. Y veo cómo se les decía una y otra vez por sus maestros, por sus padres. No puedes ser un cristiano y rechazar a la iglesia. Van de mano a la mano. Dios nos está retando a todos. Si estás dispuesto de no tomar en serio el esfuerzo de Jesús para seguir tus sueños, eso es idolatría. Cuando padres, cuando empujamos a nuestros hijos para que cumplan sus sueños, y eso los va a sentar en una vida satisfecha. No los estamos sentamos a que tengan una vida satisfecha. Les estamos enseñando a vivir en idolatría. La idea es que toda idolatría es satánica. No hay ningún ídolo que salga de él, sino que sale para matar, hurtar y destruir. Y este pasaje habla a nosotros y nos dice cuántas vemos a Baal para que supla nuestra necesidad. Si hacemos buen nuestro trabajo, si nos metemos en cosas extracurriculares, pero no lo hacemos con el mandato de Dios. Mi trabajo es más que mi familia. El mandamiento de Dios. Mi trabajo, mantener mi trabajo no es más importante que ministrar a las almas. Si buscamos idolatría, mostrar una imagen de arrepentimiento es voltear nuestros corazones a Dios, reconocer que estamos mal y reconocer la convicción del Espíritu Santo y voltear a Jesucristo, volver a Él. Si es por la primera vez en fe que salva, o si hemos sido salvos por tantos años. Aún nos voltear a Él con la misma gracia que nos salvó, arrepentirnos. Y no pierdas esto. Si todo lo que quieres oír, volvernos de la idolatría y volver a Él. Y no hacerlo de nuestras propias fuerzas, sino por la guianza del Espíritu Santo. Tengo que arrepentirme, hay idolatría en mi corazón. Tenemos que seguirlo como Él manda. Decirle Dios, postrarnos y decir Dios, tú eres el Dios. Gracias por su confesión de fe. Pero si no tratan por los falsos profetas, no están adorando a Dios, nada más están dando por labios. Tenemos que seguirlo completamente y adorarlo solamente a Él y esperar solamente en Él. Yo no voy a esperar en Baal para que me dé felicidad y paz, lo que busco, llenura, sino solamente lo encuentro en Cristo. No me garantiza que va a ser fácil. Va a haber altas y bajas, pero yo me voy a parar con Él, donde yo me pare en cada tema. Tenemos tantas cosas en nuestra sociedad que cambian, pero no importa lo que diga la sociedad o lo que se postre la sociedad, sino que nos estemos parados en Jesucristo, porque Él es Dios solamente. Tenemos que entender cómo Dios manda a Elías. Él fue echado fuera del pueblo. Se le dijeron que lo dieron por loco. Él pensaba que él era el único que quedaba y era el único que estaba actuando conforme a Dios. Déjame animarte a ti si te encuentras en una situación donde estás parado en fe. No te estás postrando en idolatría, estás buscándolo a Él, a su mandamiento. Sepas que Él está contigo. No quiere decir que Elías tuvo que vivir aquí inconvenientemente por 3 años. Pero la verdadera realidad de que Él continuó. Elías continuó a confiar a Dios, confiar en su palabra. Y en aquellos que confían a Jehová, nunca serán avergonzados. Dios es Dios solamente. No hay ningún otro Dios. No hay ningún otro que nos pueda satisfacer o puede contestar las preguntas de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón. No hay ningún otro Dios, solo Jesucristo. Tienes que reconocer que el Espíritu, convicción del Espíritu Santo hacia la idolatría, que estamos esclavizados, como es, nos hemos volteado de Dios, sino tenemos que volver a Él, seguirle, porque Él es Dios solamente. Al movernos aquí el tiempo de invitación, pasar tiempo en oración, espero que escuchen del Espíritu Santo. Mi pregunta a ti es, ¿con quién te estás en la historia? ¿A quién te comparas? Que Dios contesta que Él es Dios solamente. Algunos de nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos sido salvos, somos el pueblo de Dios, pero tenemos ídolos. Tenemos que voltearnos a Dios. Otros quizás somos esos confiando en Baal. No conocemos de Dios. Si eres tú, tú puedes conocer su libertad, su salvación. Hoy es el día de salvación. Como el Espíritu esté moviendo tu corazón. ¿Quién eres tú? ¿Dónde caes en la historia? En el Monte Carmelo. Sabemos que Dios contesta, pero ¿cuál va a ser tu respuesta el día de hoy? Vamos a orar. Jesús, tú eres Dios solamente. Y yo te alabo y te adoro que tú eres solamente el único Dios. Aquí las personas del Monte Carmelo, a veces actuamos como ellos, pero tú no eres como nosotros. Tú eres santo. Tú eres el único, tú eres el creador, el alfa, el omega. Jesús, te adoro que tú eres un Dios que anhela una relación personal. Has hecho todo lo necesario y todo lo que hay para tener una relación personal. Y nos sacaste de la idolatría para darnos esperanza, para darnos un futuro para reconciliarnos. Padre, nos inclinamos delante de ti. Espíritu Santo, tú muévete en nuestro corazón y te pido que tú respondas con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Como Dios te guía a responder, únete al Señor. Y aquí estamos enfrente de los hermanos y yo para orar por ti.